Hoy es miércoles 5 de agosto. Estas son las noticias. Barack Obama continúa defendiendo pacto nuclear con Irán. Precandidatos republicanos se preparan para primer debate. Manipula el gobierno de Venezuela las redes sociales. El Papa Francisco, la Iglesia y los divorciados. Y el ejercicio como vehículo a la longevidad.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Gonzalo Abarca.
El presidente Barack Obama asumió personalmente la defensa del acuerdo nuclear con Irán. El discurso de 45 minutos que pronunció este miércoles demuestra el afán del mandatario por convencer a los legisladores estadounidenses, incluidos a los de su propio partido, de que aprueben el acuerdo con Teherán. Lina Correa sigue el nuevo pulso entre la Casa Blanca y el Congreso. Lina, ¿cuáles son los principales argumentos del presidente Barack Obama?
Gonzalo, el mandatario señaló que el acuerdo es el mejor en su clase alcanzado hasta ahora. Uno de sus argumentos de fondo es un cambio en la mentalidad estadounidense, no solo por actuar de manera unilateral, sino por ir a la guerra, por ejemplo, con Irak, antes de buscar soluciones diplomáticas. Obama también se refirió especialmente a la oposición del primer ministro israelí, señalando que comprende su preocupación, pero advirtiendo explícitamente al Congreso que si no hay acuerdo, en cuestión de meses, Irán podría obtener un arma nuclear.
Aprender de la propia historia estadounidense, pidió el presidente Obama al defender el acuerdo nuclear.
Este es el acuerdo de no proliferación más fuerte que se haya negociado en la historia.
Uno por uno, el mandatario trató de contrarrestar los argumentos de los opositores.
Por cierto, el material nuclear no es algo que usted pueda esconder en un armario. Él puede dejar evidencias por años. El punto es que si Irán hace trampa, los podemos desenmascarar y lo haremos.
Y enumerando cruciales aspectos técnicos, el mandatario volvió a prometer que Irán nunca tendrá un arma nuclear bajo los términos del acuerdo.
Aun cuando pasen los 15 años, Irán nunca tendrá el derecho a un programa nuclear pacífico como fachada para obtener un arma nuclear.
En cambio, si el Congreso no aprueba el pacto, esto es lo que sucedería según Barack Obama.
Sin este acuerdo, los escenarios sobre los cuales alertan los críticos que sucederían en 15 años pueden ocurrir en 6 meses. Eliminando este acuerdo, el Congreso no solo hará más fácil la vía para que Irán construya un arma nuclear, la acelerará.
Además del propio convenio, en juego está un cambio radical en la política exterior estadounidense.
Tenemos que cambiar la mentalidad que nos envió a Irak en primer lugar. Una mentalidad caracterizada por la preferencia por la guerra sobre la diplomacia. Una que priorizó las acciones unilaterales sobre las dificultades de construir un consenso internacional.
Y con un cuestionamiento directo a los legisladores, el mandatario cerró su defensa del acuerdo nuclear.
Es posible que si Irán no cumple, tengamos que usar la acción militar. Pero ¿cómo justificaremos actuando a conciencia una guerra antes de probar un acuerdo diplomático que logra nuestros objetivos?
El Congreso estadounidense tiene 60 días para determinar si aprueba o no el acuerdo. E igual oposición al pacto se ha registrado entre la clase política iraní, Gonzalo.
Gracias, Lina, por tu informe. Y bien, el secretario de Estado, John Kerry, viajó a Malasia a un encuentro de cancilleres del sudeste asiático para promover mejores lazos con esos países. Pero una disputa territorial se llevó todo el protagonismo de su visita. Alberto Pimienta con nosotros en el estudio. Alberto, una vez más, una disputa en el Mar del Sur de China acapara los titulares de esta reunión. Amplíanos.
Gonzalo, Kerry está en Malasia participando en una reunión de la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Al margen de la cita, tuvo un encuentro cara a cara con su contraparte chino, Wang Yi. En tonos diplomáticos, Kerry pidió que Beijing trate de bajar las tensiones sobre esta disputa de la que también es parte Taiwán, Filipinas, Malasia, Vietnam y Brunei. Yi también diplomáticamente señaló que Estados Unidos no debería meterse en el tema.
El secretario de Estado John Kerry está en Kuala Lumpur, Malasia, para participar en el encuentro de cancilleres de la ASEAN con la meta de lograr mayor cooperación con las naciones del sudeste asiático.
La ASEAN es el centro del sistema de reglas en Asia y asegura que todos los países, grandes o pequeños, tengan voz y voto en la forma en que abordamos y compartimos desafíos, incluyendo el desarrollo económico, el cambio climático, la trata de personas y la conservación marina.
Sin embargo, el foco del encuentro se ha centrado en un polémico tema que involucra a varios miembros de la asociación. Estados Unidos y China están en desacuerdo sobre quién tiene la responsabilidad por las tensiones con respecto a una disputa territorial en el Mar del Sur de China. Taiwán, Filipinas, Malasia, Vietnam, Brunei y China llevan décadas de disputas por el control de ese territorio.
Queremos garantizar la seguridad de las rutas marítimas importantes y zonas de pesca, y queremos ver que disputas en el área se gestionen pacíficamente y sobre la base del derecho internacional.
En una reunión con el canciller chino Wang Yi, Kerry instó a Pekín a que disminuya las provocaciones. Yi envió un claro mensaje de que aquellos sin costas al mar como Estados Unidos no deben entrometerse. Las tensiones aumentaron en 2014 cuando China inició la construcción de islas artificiales en el Mar del Sur de China. Estados Unidos y los otros países en la disputa creen que esto podría interrumpir la libertad de navegación en una de las rutas marítimas más importantes del planeta.
Gonzalo, el canciller de China también anunció este miércoles que sus esfuerzos de reclamo territorial están pausados en este momento y que la construcción de islas artificiales en el Mar del Sur de China también se ha parado. Funcionarios estadounidenses ven con bastante escepticismo las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores chino. Gonzalo.
Gracias, Alberto. Y continuamos con más información. Los aspirantes a la presidencia por el Partido Republicano se enfrentan cara a cara por primera vez este jueves, en lo que promete ser una reñida batalla por la nominación de su partido.
El magnate Donald Trump encabeza todas las encuestas entre los aspirantes republicanos a pocas horas del primer debate presidencial. Sus polémicas declaraciones parecen seguir atrayendo a los votantes.
Lo que ocurre es que hay un movimiento muy fuerte, señoras y señores. Queremos recuperar este país.
Trump no asistió al foro que reunió a la mayoría de los precandidatos la noche del lunes en New Hampshire, pero este jueves solo 10 de los 17 contrincantes podrán participar en el debate, de acuerdo a su posición en los sondeos de opinión pública. El exgobernador de Florida, Jeb Bush, sigue fuerte en la contienda, pero por debajo de Trump, según las encuestas.
La manera de ganar es atrayendo a las personas a tu causa, no rechazándolas, no imponiendo una campaña de reclamos.
Pero Trump parece haber tocado la fibra sensible de un electorado republicano bastante frustrado, según esta analista.
Hay un enorme descontento con Washington. La gente está mucho más satisfecha con sus gobernadores y autoridades locales.
Los debates, según este otro analista, serán una prueba clave para todos los precandidatos.
Va a haber suficientes debates, que un mal debate no le hará daño a nadie. Pero alguien que demuestre consistencia en su actuación podría elevarse a la cima y otros podrían bajar.
Lo que sí es cierto es que todo está listo para el primer cara a cara de la campaña presidencial 2016. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió este miércoles el cierre definitivo del centro de detención de Guantánamo en Cuba. El organismo insistió en su posición tras el anuncio de la Casa Blanca que señala el diseño de un plan para la clausura definitiva de la base. Según la comisión, las principales violaciones a los derechos humanos en la instalación son la detención indefinida, la práctica de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, el acceso limitado o nulo a la protección judicial, la falta de debido proceso y la inexistencia de una adecuada defensa. Y 3 de cada 5 ciudadanos estadounidenses o afroestadounidenses aseguran que alguna persona conocida o allegada a ellos ha sido víctima de maltratos y actos discriminatorios por motivaciones raciales por parte de la policía. Al mismo tiempo, 6 de cada 10 hombres negros en Estados Unidos dijeron haber sido víctimas directas de los maltratos. Estos son los resultados de una encuesta realizada por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos de la Agencia Prensa Asociada. El estudio fue desarrollado días antes del primer aniversario de la muerte del joven afroestadounidense Michael Brown, quien pereció a manos de un agente de policía blanco en la ciudad de Ferguson, Missouri.
Venezolanos dicen que el gobierno de Nicolás Maduro manipula las redes sociales y las razones de la corrupción en Brasil.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Gonzalo Banca.
Toda la información que se genera en Washington para América Latina la tenemos aquí en El Mundo al Día de La Voz de América. Los índices de aprobación del presidente venezolano Nicolás Maduro, según diversas encuestadoras, han disminuido considerablemente, pero su popularidad en la red social Twitter lo ha convertido en uno de los dirigentes más seguidos a nivel mundial.
La red social Twitter, sin duda alguna, se ha convertido en una herramienta de suma importancia para el gobierno y la oposición de Venezuela. La plataforma constituye un espacio fundamental para el intercambio de información independiente y puntos de vista. En tal sentido, el mandatario venezolano Nicolás Maduro generalmente enciende la red social con sus mensajes, cuando sus partidarios o la llamada tropa revolucionaria lo retuitean.
Yo lo que llamo es a multiplicar la batalla en Twitter, entonces. Si ellos nos quitan 10.000 seguidores, vamos a multiplicar por 20.000, 30.000, 40.000.
Sin embargo, La Voz de América consultó la opinión del ciberactivista Luis Carlos Díaz, quien aseguró que el presidente Maduro, así como varios funcionarios del gobierno, aumentan su alcance en la red con la creación de cuentas falsas.
El influjo del líder y burocracia, es decir, gente pagada para hacer ese tipo de cosas, ha elevado muchísimo la presencia del gobierno venezolano en redes, lo que hace que cada día se posicionen una o dos etiquetas de manera inorgánica.
En este contexto, el analista político Gabriel Reyes aseveró que de una u otra manera el gobierno parece estar teniendo éxito y destacó que en este momento es necesario generar una matriz de apoyo popular.
Y para eso, como una estrategia de mercadeo político, donde se venda la imagen, donde se construye la matriz de un presidente que recibe apoyo popular a través de las redes sociales, se construye, se automatizan los apoyos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La ola de funcionarios corruptos en Brasil, incluyendo el reciente arresto de una de las figuras del Partido de los Trabajadores, José Dirsu, ha debilitado al gobierno de Dilma Rousseff, a quienes algunos incluso intentan implicar en el caso.
El Ministerio Público Federal de Brasil tiene hasta este mes de agosto para denunciar formalmente por corrupción y lavado de dinero al presidente de la Cámara Baja de Diputados, Eduardo Cunha, uno de los rebeldes del partido de gobierno. El funcionario es sospechoso de aceptar sobornos para facilitar negocios entre la empresa Samsung y Petrobras. Según el periódico brasileño O Globo, solo uno de los sobornos habría sido de 5 millones de dólares.
No vine para recibir aplausos y evadir responsabilidades. Vine para mostrar respeto a la comisión parlamentaria que investigue el mayor escándalo de corrupción que haya ocurrido en nuestro país.
La oficina del procurador general también investiga la denuncia contra el senador y expresidente de Brasil, Fernando Collor, por acusaciones similares a las de Cunha. Ambos funcionarios niegan los cargos. Cunha incluso contraatacó acusando a la actual presidenta Dilma Rousseff de persecución para sacarlo de la política.
Todos confiamos en la conducta de nuestra presidenta Dilma y en ningún momento hemos considerado la posibilidad de investigar de ninguna manera ni a la presidenta ni a su gobierno.
No obstante, el aluvión político que pesa sobre Rousseff sigue increciendo ahora con el arresto de José Dirceu, el principal consejero del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, acusado de lavar más de 11 millones de dólares en transacciones relacionadas con la petrolera estatal. Queda por ver si Rousseff logrará soportar la presión que conlleva enjuiciar a funcionarios de su partido y responder al pedido nacional de justicia sin salir afectada en ambos frentes. Gesell Tobías, Voz de América.
Y regresamos a Venezuela, en donde el presidente Nicolás Maduro anunció que tiene en su poder documentos del Pentágono en que se plantea llenar el territorio venezolano de violencia. Según el mandatario, el presunto plan diseña para lo que resta de 2015 lo que llama la misma estrategia para intentar llenar nuestra patria de violencia. Además, añadió que Washington, al que califica como el imperio, trata de debilitar a Venezuela, desmoralizar su pueblo y fracturar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mientras que promete a los representantes de esta nación otra cosa muy diferente. No ha habido reacción de Estados Unidos hasta el momento. Y los procuradores centroamericanos se reunieron este miércoles en Washington con el secretario de Estado adjunto contra narcóticos internacionales, William Brownfield, y discutieron temas relacionados con el sistema de justicia y la ejecución de la ley en el Istmo. Estados Unidos considera a Centroamérica una región clave contra el tráfico de drogas y el crimen organizado. El Departamento de Estado, a través de sus programas, apoya la lucha de los gobiernos centroamericanos contra la corrupción y las pandillas, entre otros temas.
Abran la puerta de la iglesia a los divorciados, dice Francisco, y un túnel hacia la muerte.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
En Washington para América Latina. La tenemos aquí en El Mundo al Día de La Voz de América. Papa Francisco abrió la puerta para los católicos divorciados que se vuelvan a casar al afirmar que estas personas deben seguir formando parte de la iglesia a pesar de que esto contradice el sacramento cristiano. Sin embargo, las palabras del Papa han desatado una enorme polémica entre los católicos, ya que si bien unos las recibieron con beneplácito, otros las ven como una herramienta para que muchos socaven la institución del matrimonio.
El Papa Francisco abrió la puerta para los católicos divorciados que se vuelven a casar al afirmar que estas personas deben seguir formando parte de la iglesia a pesar de que esto contradice el sacramento cristiano.
Últimamente ha crecido la conciencia sobre el hecho de que necesitamos recibir fraternal y tiernamente, con amor y verdad, a aquellos bautizados que han establecido una nueva relación después del fracaso de su matrimonio sacramental. Esas personas no están excomulgadas, no son excomulgados y no se les debe tratar como si lo fueran. Siguen perteneciendo a la iglesia.
El pontífice se refirió al impacto de estos problemas reales en la educación cristiana de los hijos de estas parejas.
La iglesia católica ha mantenido una actitud excluyente frente a su feligresía. Excluye a los homosexuales, excluye a la gente que se divorcia. Por tanto, la línea del Papa, la actitud del Papa, yo la apoyo completamente.
Sin embargo, a católicos como Fabiola Fernández les preocupa cómo se pueda interpretar este mensaje.
Si nosotros abrimos puertas o canales para que la gente de una manera mucho más fácil pueda destruir esta institución, entonces lo que estamos generando es un caos dentro de la sociedad.
Este tema fue el centro de encendidos debates durante la conferencia de la familia del 2014 y podría volver a hacerlo durante la segunda reunión de este tipo a celebrarse en octubre en Filadelfia, como parte de la visita del Papa Francisco a Estados Unidos, que la Voz de América seguirá paso a paso. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
La crisis de inmigrantes en la ciudad portuaria de Calais, en el lado francés del Canal de la Mancha, está llegando a un nivel incontrolable, manifestaron funcionarios del gobierno de Francia. Miles de inmigrantes de África y Oriente Medio, reubicados en un campamento de refugiados en esa localidad, tratan ahora de colarse en los camiones que viajan al Reino Unido a través del Eurotúnel. Las escenas caóticas se repiten a diario y han obligado al cierre temporal de la ruta. Las autoridades francesas acusan al Reino Unido por no albergar inmigrantes, mientras que Londres censura al gobierno de París por no hacer cumplir sus leyes inmigratorias. Les recordamos que en boanoticias.com puedes encontrar las últimas noticias de Estados Unidos, del mundo y Latinoamérica. En este momento, tiroteo en un cine en Estados Unidos, en Tennessee. El atacante está muerto, según las autoridades. La noticia se desarrolla este mismo miércoles y nosotros la tenemos en detalle aquí en boanoticias.com. También, el presidente Barack Obama hace una apasionada defensa del acuerdo nuclear con Irán. Los detalles de lo que dijo el mandatario y las críticas que inmediatamente recibió después de su discurso, aquí en boanoticias.com.
El ejercicio, los años y la buena salud. Y una nueva manera de obtener energía del océano.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
En Washington para América Latina. La tenemos aquí en El Mundo al Día de la Voz de América. Cinco años han pasado desde el 5 de agosto de 2010, cuando el derrumbe de la antigua mina de San José, ubicado a unos 45 kilómetros al noreste de la ciudad chilena de Copiapó, capital de la desértica región de Atacama, taponó el acceso a las galerías y aprisionó a 33 trabajadores durante 70 angustiosos días. Los expertos nos dicen que si queremos estar saludables y vivir una larga vida, debemos ejercitarnos regularmente. A veces es difícil de lograr. Sin embargo, alcanzamos a hacer ejercicio a la mitad del tiempo requerido. Y esto nos traería beneficios realmente. Veamos.
Aunque no hemos descubierto la fuente de la juventud o una pastilla para curar todos los males de tener sobrepeso, sabemos que una importante parte de una vida saludable es el ejercicio. Las presentes recomendaciones han hecho claro que los adultos necesitamos ya sean 2 horas y media de ejercicio de moderada intensidad por semana, como caminar a paso rápido y energético, o 75 minutos de ejercicio vigoroso, como correr. Para los adultos mayores, esa meta puede estar fuera de su alcance, ya sea por sufrir de pobre salud, movilidad limitada o por falta de recursos. Sin embargo, ahora hay buenas noticias para los mayores de 60 años. Un nuevo estudio publicado por la Revista Británica de Medicina Deportiva muestra que los adultos pueden cosechar los beneficios del ejercicio, aun si logran solo la mitad de la meta recomendada. Aunque aquellos que lograron los 150 minutos semanales recomendados se beneficiaron al máximo, los demás que alcanzaron 75 minutos de ejercicio moderado por semana vivieron más tiempo que los que no hicieron ejercicio alguno. En adición a una vida más larga, estas personas fueron más saludables y menos propensas a sufrir de hipertensión y diabetes. A final de cuentas, menos no es mejor que más, pero sí es mejor que nada. Tampoco como 1 hora y 15 minutos de ejercicio le tendrá viviendo una vida más larga y más saludable. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Y un sistema de energía instalado en Inglaterra y Gales suplirá los requerimientos energéticos futuros de Gran Bretaña, según sus diseñadores.
Aprovechar la energía mareomotriz ha sido siempre un reto. Las turbinas convencionales necesitan de aguas rápidas y de gran profundidad, las cuales son difíciles y costosas de obtener. Investigadores de la Universidad de Oxford han diseñado un sistema mareomotriz que, dicen, puede ayudar a suplir las necesidades energéticas futuras de Gran Bretaña. Trabajando con la compañía de energía Kepler, sus turbinas utilizan un diseño de bragueros horizontales tensionados, junto con aspas estilo hidroala, haciéndolas más fuertes y durables que las turbinas convencionales de hélice. Este sistema sirve muy bien en aguas llanas y con mareas menos veloces.
El rediseño logrado cambia las aspas para formar esta estructura triangular, muy tiesa, rígida y fuerte. Significa que las cargas son sostenidas por las fuerzas axiales. Por lo tanto, las tensiones pueden ser disipadas.
El diseño utiliza el fenómeno de bloqueo para producir una cabeza de agua, mientras el agua de las mareas fluye a través de las aspas, aumentando así la eficiencia de las turbinas. Los ingenieros han logrado probar su diseño 2 veces en la Universidad de Newcastle. Kepler ahora ha propuesto una cerca de 1 kilómetro de largo, capaz de crear 30 megavatios de energía a máximo rendimiento en el canal de Bristol. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Las tortugas regresan al mar. La Guardia Costera de Estados Unidos libera 25 tortugas en Cañaveral. Este es el video que les tenemos y con esto nos despedimos. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Gracias por sintonizar El Mundo al Día. Hasta mañana.
Cinco, cuatro.